Ser Deportivos Valencia. Fran Guaita.
Son las 3 y 20. Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a Ser Deportivos en Radio Valencia, Cadena Ser. Hoy desde Casa Patacona, como todos los meses, en un par de ocasiones con protagonistas de excepción. Nos acompaña Fede Sagreras, que es el presidente de la agrupación de Peñas del Valencia. Hola, Fede, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Teníamos pendiente una entrevista, una conversación entre valencianistas,
sí,
que la pandemia no nos permitió realizar. Y hoy es el día. Ahora hablamos de la guerra con Anil Murci, del punto en el que están las Peñas, del futuro del Valencia. Hemos hablado de CVC, de las declaraciones de Óscar Mayo en la cadena SER, con 100 millones que tiene el club, que tiene Meriton si quiere acabar el campo. Sé que es una inquietud que tienen los peñistas y al fin y al cabo hablas en nombre de ellos, y ahora entramos en todo eso. Antes, información. Chimo Basmano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
¿Sigue sin estar recuperado Thierry Correia?
Sí, el mismo panorama que ayer respecto al portugués, es decir, en el gimnasio mientras sus compañeros preparaban sobre el césped de la Ciudad Deportiva de Paterna el partido contra el Barça, con buenas noticias para Bordalás, porque poco a poco, asentándose, como ayer anunciábamos, hoy ya estaban los cuatro internacionales europeos, es decir, Rasic, Mamardashvili, Bas y
tú que vas a Paterna, ¿no?
Y Guedes. Lo tenía aquí, ya sabes, eso de más vale lápiz corto que memoria larga. De vez en cuando me he jugado mala pasada.
Ya cumples años, ¿eh?
Pero sí. En febrero otro más. Pero sí, han vuelto los cuatro. No está de momento Correia. Nosotros preguntamos si sigue teniendo las molestias en la cadera, cerca de la zona que tenía afectada, los aductores, así que vamos a ver, porque lo que nos dicen es evolución. Mañana habrá que estar atentos al penúltimo entrenamiento, a ver si puede hacer parte del entrenamiento o no, y si no, no forzar, porque tiene plenamente confianza Bordalás en quien va a ser su sustituto. Si no llega a Correia, jugará Fulquier.
Tenemos en el Westin una destacada expedición de Radio Valencia Cadena SER con Carlos Martínez al frente. Hay un acto hoy de los veteranos de la selección española. Hola, Carlos Martínez, buenas tardes.
Al frente y en la retaguardia, en los dos sitios. ¿Qué tal? Muy buenas.
Por todas partes.
Cuenta como veterano también.
Sí, no, por supuesto. Bueno, a un acto de la selección española, de la Cadena SER en Valencia, solo podía ir Carlos Martínez. No podía ir otro. Tenía que ir, además se lo pidió. ¿Ya ha acabado o estamos en el interim? ¿Están en la comida? Cuéntanos, Carlos.
Están empezando a comer. Lo que es el acto en sí ya ha acabado y la verdad es que ha sido precioso. Para mí, que soy un enamorado, ya lo sabéis, de la selección española, que es mi equipo es la selección, mi equipo es la roja, antes que ningún otro, el ver actos como el de hoy, pues eso, se te ponen los pelos de punta y la piel de gallina. Y lo disfrutas como lo he disfrutado yo, porque ha sido un acto, el pionero además de varios que se van a hacer por todas las comunidades autónomas de España, y la primera ha sido, como el presidente de la Asociación de Internacionales es Fernando Giner, se ha elegido la Comunidad Valenciana y Valencia para realizar este primer acto en el que se han dado cita, pues muchos, todos evidentemente no, porque algunos ya no están, otros tenían otra serie de compromisos y no han podido asistir, pero sí que muchos de los futbolistas de la Comunidad Valenciana y otros que no han nacido en la Comunidad Valenciana pero residen aquí, que han sido alguna vez internacionales con la selección española absoluta. Y después de que, bueno, se han presentado a todos y cada uno de ellos, hemos visto vídeos emotivos, bueno, pues se les ha entregado, que es el motivo fundamental del acto, una camiseta con el número que les han llamado DNI de orden, en el que cada uno de ellos debutó como internacional absoluto. El más veterano de todos los que estaban era Guillot, que tenía el número 300 y pico, y hemos llegado hasta el 836, creo que era, Carlos Soler, que debutó hace cuatro días y que ha sido el último de los valencianos que estaba recibiendo esa camiseta, homenajeando pues a todos los futbolistas de esta comunidad. Y ya digo, residentes algunos aquí, como José Manuel Ochotorena, que aunque no es valenciano, es valenciano de adopción, que han estado presentes en este acto, que ya digo que ha sido muy bonito y que continúa, porque ahora todos ellos se han reunido en la terraza de este Hotel Westin para empezar a comer.
Luego nos pides paso, ¿no?, con algún protagonista.
Sí, seguro.
Luego volvemos al Westin con Carlos Martínez y ese acto de los veteranos de la Selección Española de Fútbol en Valencia. Estamos atentos a los primeros entrenamientos de Javi Pereira en el Levante Unión Deportiva, con una baja que no es ninguna novedad, porque es un futbolista que se lesiona bastante en el Levante. Hola, Alemán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Quién se ha roto?
Sergio Postigo. En la tarde de ayer se hizo oficial el parte médico después de una primera sesión de trabajo, no bajo las órdenes todavía de Javier Pereira, sí de Agustín Izquierdo y de Pedro López, pero se ha vuelto a lesionar Sergio Postigo, que ya no pudo arrancar en la competición esta temporada porque fue baja durante las tres primeras jornadas. Se lesionó en la pretemporada en el amistoso ante el Southampton y ayer volvió a sufrir una lesión en el sóleo, y como siempre, pues a esperar un poco lo que vengan diciendo los partes médicos y la evolución de esa lesión. Jugador que se une a los que ya estaban lesionados: Bardi, lesión en el bíceps femoral, veremos si para Sevilla, para el próximo compromiso, ya está. José Campaña, también el objetivo es que llegue al Pizjuán, lesión también en el sóleo. Buksevic, que se marchó con la selección y vuelve lesionado, esguince de tobillo, esto es un tema menor. Y Malsa, que está con el readaptador, pues prácticamente ya en la fase final, en la recta final, para ver si también llega a Sevilla. Óscar Duarte está regresando con la selección de Costa Rica después de la derrota ayer por 2-1 ante Estados Unidos, y por lo tanto, ante esas seis ausencias, pues la verdad es que no hay muchas dificultades, Fran, para elegir casi que el posible once inicial. Veremos si en un 4-4-2, por lo que dibujó ayer Javier Pereira en un mini partido que hizo dividiendo a dos equipos en dos onces distintos, en el que suena muy bien uno formado por Aitor Fernández en portería, línea de cuatro en defensa con Miramón y Cler en los laterales, Bezo y Mustafi como pareja de centrales, Radoya y Melero en el doble pivote, De Frutos por la derecha, Morales por la izquierda, Dani Gómez y Roger en la punta del ataque.
Suena bien, suena equipo que con bajas importantes es un equipo perfectamente para ganarle al Getafe. Mañana contaremos más del Levante. Alemán, gracias.
Hasta luego.
Fede, vamos allá con esta conversación que me apetece, porque además las cosas, cuando uno las ha dicho en antena y tiene al entrevistado delante, es cuando tiene que preguntárselas para que te expliques. Tengo aquí, esta es la carpeta de las peñas. En esta carpeta me guardo yo cosas de las peñas, que un día llega el momento de preguntarle a las peñas, que en este caso eres tú. Yo tengo aquí una información de una entrevista tuya en el partidazo de COPE, en la que dijiste, con una contundencia absoluta, y además en aquel momento seguro que lo sentías así, septiembre del 19, las peñas no están contra Peter Lim. Septiembre del 19. Uh-huh. Esto es posterior a todo lo que ocurre con Marcelino. Además, recuerdo que en aquel momento, en alguna entrevista más, legitimando como entendiendo la decisión de la salida de Marcelino. ¿Recuerdas aquella secuencia, aquellas entrevistas, aquel sí, posicionamiento?
Bueno, la verdad es que fue una época bastante convulsa, muchas entrevistas, ¿no? Entonces sí, recuerdo perfectamente que en aquel momento, cuando yo dije esa afirmación, pues en ese momento era cierta, ¿vale? Lo que sí también tengo que decirte que a raíz de ello yo me reuní junto a algún directivo con el presidente del club para exigirle una serie de respuestas sobre varias actuaciones que había tenido el club. Una era ese gesto que mandó callar a la afición. La otra era el tema que hubo también con Cañizares, ¿vale? Sí. Y luego también estaba el tema de Marcelino, ¿no? De que yo podía entender que se cesara un entrenador, pero no ni la forma ni la manera que se hizo.
Pero tú dijiste que Marcelino estaba extraño. Llegaste incluso a decir que llevaba varias ruedas de prensa raras.
Sí, ¿sabes qué pasa? Que nosotros en julio del 19 tuvimos la convención de peñas, que fue la del centenario, ¿no? Y normalmente, pues bueno, siempre el entrenador existe, ¿no? Y yo en esa convención ya tuve que veníamos de ganar la Copa,
Sí, sí.
Y del año del centenario. Yo en esa convención ya lo noté un poco diferente, ¿no?
Claro, estaba podrido.
Extraño,
estaba,
¿no?
Harto.
Entonces, por eso dije la palabra extraño, ¿no? Sí. Y luego oyes ruedas de prensa y percibes que está ocurriendo algo, ¿no? Entonces, pues por eso, bueno, luego entre informaciones de un medio, de otro medio, pues bueno, pues te vas dando cuenta de que ahí entre el propietario, presidente y entrenador, pues ocurre algo.
Me gusta más el máximo accionista.
Bueno,
propietarios,
perdón, sí.
Somos miles.
Máximo accionista, sí, yo también, un poquito.
Claro, tú el doble que yo.
Bueno, ¿eh? Sí.
Tú 22 y yo 11.
Sí.
¿No hubiera sido más correcto, algunas peñas no están contra Lim? Que las peñas no están contra
Pues posiblemente.
Fue muy categórico.
Posiblemente, sí, posiblemente. A ver, ¿sabes qué pasa? Que yo Hay momentos en la vida que tienes que responder por gente, ¿no? Por un colectivo muy importante, ¿no? Entonces, pues bueno, pues realmente a esas fechas no había recibido, ¿vale? Por correo, hay gente que me escribe en correos, hay gente que me llama por teléfono. Entonces no había recibido en exceso, o sea, tampoco te voy a decir menos de los dedos de la mano, quejas en ese momento. Con lo cual, pues bueno, pues yo sencillamente hago esa afirmación, que luego, cuando llega el momento, tengo muy fácil, o sea, hubiera tenido muy fácil el convocar una asamblea general extraordinaria, yo como presidente de la agrupación. Pero como la última asamblea ordinaria que yo convoco asisten presencialmente 20 peñas, pues bueno, yo lo que quiero es que las peñas den un paso adelante. Entonces, invito a las peñas a que todas aquellas que quieran que se celebre una asamblea general extraordinaria con tal punto del día, tema Meriton, pues que nos manden un correo. Y entonces se convocó porque 52 peñas, 52 peñas lo solicitaron.
Y Fede, ¿qué pasa para que entre septiembre del 19 las peñas no están contra el IMM? 29 de agosto de 2020, un comunicado tremendamente duro después de esa asamblea de peñas. Un comunicado con cuatro puntos. Punto uno, posicionarse públicamente en contra de la gestión deportiva, económica y social de Meriton. Dos, exigir el cese inmediato del señor Anil Murci como presidente del Valencia. Tres, instar a Meriton a acabar el estadio en los plazos previstos por la ATE. Y cuatro, por supuesto, apoyar incondicionalmente al cuerpo técnico, jugadores y empleados del club. ¿Qué pasa en ese? No llega a un año, no llega a ser, son 11 meses. ¿Qué pasa para que, de repente, la agrupación vea la luz? Porque, de puertas para afuera, yo puedo pensar, bueno, Fede Sagreras y las peñas han visto que el Valencia iba a cerrar el grifo, y como les han cerrado el grifo, el económico, el del local, entonces van a por ellos. Pero antes no. ¿Por qué lo expliques?
A ver, 11 meses no es de repente, o sea, 11 meses, sí. En 11 meses se pueden hacer muchas cosas. Lo que pasa es que para algún tipo de cosas 11 meses es un instante, ¿no? Pero para otras es mucho tiempo. Entonces ya te digo, después de esa reunión, en la cual yo una de las cosas que le pido al presidente del Valencia es que ante todo sea empático con la afición valencianista y que informen de todo lo que se pueda informar a esa afición valencianista, además de todas las explicaciones anteriores, pues resulta que acaba el 2019, viene el 2020 con la desgracia de la pandemia y se van sucediendo una serie de situaciones.
¿Qué situaciones? ¿Qué pasa? Porque pasáis de legitimar el cese de Marcelino, que fue algo que a muchos nos indignó por las formas y porque no procedía en ese momento, a posicionaros frontalmente contra el Meriton. ¿Qué ocurre?
Primero, ya las peñas empiezan a despertar. ¿Vale? Porque yo puedo tener mi opinión particular, como en todo, ¿vale? Tanto política como deportivamente como tal. Entonces las peñas empiezan a despertar y empiezo a recibir ya, pues bueno, señales, ¿vale? De las peñas, pues que no están como deberían de estar. Luego,
después del cese de Marcelino y la salida de Mateu.
Correcto. Luego, después de todo ese sabido, pues bueno, que el Valencia, tanto deportivamente como socialmente, pues desde Meriton, pues bueno, pues empieza a hacer una serie de cribados, ¿vale? En muchos sentidos, o sea, poco caso, poca asistencia, aunque a mí se me recuerda siempre desde el club que la final de la Copa del Rey se ayudó mucho a la agrupación, cuando la agrupación trabajó mucho ayudando al club, ¿vale? Para la asistencia. Pues bueno, pues vienen sucediéndose, luego llega el punto de que llega la pandemia, de que no asistimos a Mestalla, ¿vale? Y que eso también ha creado en todos, nos ha creado, yo creo que, además de, creo que, un sentimiento diferente de lo que es el fútbol, ¿vale? De estar en Mestalla pudiendo expresar lo que sientes, todo eso nos lo quitan. O sea, llega un momento que todo eso se va reprimiendo, ¿no? La gente, esa suerte han tenido ellos, que desde marzo del 2020 nosotros no hemos podido expresar nada. Y entonces llega un punto en el mes de agosto, ¿vale? Finales de julio. El mes de agosto que empiezan ya muchas peñas también a decirme, independientemente de que durante todo el año estuve acosado en redes sociales y tal, pero bueno, eso creo que lo lleva al cargo. Entonces, las peñas empezaron a decir que convocara una asamblea general extraordinaria, que convocara tal, y como te he dicho, la última convocatoria que fue en junio del 2020, asistieron 20 peñas, Pues yo lo que dije es que se mojaran las peñas.
Y se mojaron 230.
Y entonces se mojaron cerca de 230, 220 y algo, ¿vale? Entonces, por unanimidad, o sea, hablaron todos los representantes que estuvieron allí, porque estuvieron 101 o 102 personas presencialmente, récord en una asamblea de la agrupación, que la hicimos en la sala Rex por temas de la pandemia, y luego habían representadas ciento y algo, o sea, que era un número, dijéramos, importante. Somos 350 peñas, que así están 320 y tantas, pues un número elevado, ¿vale?
¿Y crees que el detonante, teníamos que preguntarle a todos, ¿no? Pero un poco tu impresión, ¿crees que el detonante es Mateo y Marcelino? ¿Eso es lo que hace que la gente diga,
yo creo,
estos señores no quieren al club, se han cargado un proyecto?
En un 80% sí. O sea, yo creo que la persona, a ver, una persona que sea un poco sensata, si venimos desde 2014 con estos señores, con el baile de entrenadores, o bueno, de entrenadores, o de personas que estuvieron llevando al mando técnico del club, entran Mateu y entra Marcelino, llegamos a la Champions, conseguimos el año del centenario una Copa del Rey contra el Barça de Messi, que no todo el mundo que ha hecho el centenario puede decir que ha ganado un título ese año.
Sí, sí.
Y luego, de la noche a la mañana, o sea, 4 meses después, destrozas todo eso, pues bueno, pues lógicamente, pues posiblemente sea más de un 80%, por hablar de tantos por ciento. El detonante de ello, sí. Independientemente también de todas las actuaciones que el presidente ha tenido paulatinamente, pues eso, haciendo callar, declaraciones, bueno, vosotros también lo estáis pagando ahora, ¿no?
Ya hace años que lo pagamos.
Bueno, ya, pero ahora más.
Pero con gusto. Hay un comunicado del Valencia, respondiendo al vuestro,
sí,
con un párrafo que yo me subrayé ya hace tiempo, preparado para un día como el de hoy, que me pareció canalla, con muy mal estilo, el estilo de Anil. El Valencia considera que dicho comunicado, en referencia al vuestro, es la premisa de la relación de futuro que se ha optado por mantener. El club respeta dicho punto de vista y lo interpreta como el deseo expreso de esta asociación de revisar su relación a partir de ahora con el Valencia y su dirección. Esa primera frase, dicho comunicado es la premisa de la relación de futuro que se ha optado por mantener, es una amenaza.
Por supuesto, y lo acabas de leer.
Y es el inicio de lo que viene, que es expulsaros de la sede.
Sí, lo que pasa es que luego baja el tono, ¿vale? Y en el siguiente escrito que nos envían a nosotros, pues todo lo que tú acabas de leer no viene textualizado, ¿vale? Entonces lo que sí que nos requieren es que, bueno, que debido a que el local que estamos utilizando, el Valencia lo va a reutilizar o bien para la fundación o bien para hacer unos startups.
Pero perdona, startups, ese local está vacío hoy.
Sí, sí, sigue estando vacío un año, o sea, 13 meses después.
No lo han reutilizado.
No, en absoluto. Entonces, que nos reubicaban, o sea, que en ningún momento querían hacer ningún daño a nuestra asociación, que nos reubicaban en la asociación de futbolistas. Claro, o sea, simplemente leyendo la carta, ya que no, me indignaba el sentido de que cómo pueden reubicar a una agrupación de peñas con toda una historia detrás de 26 años en un local, otros tantos, muchos en las oficinas de aquellas oficinas de la Avenida Aragón, pues que todo eso lo podamos encima invadir la asociación de futbolistas, que los jugadores de edad están allí pasando sus ratos jugando al dominó o viendo un partido, meternos nosotros ahí. Automáticamente respondimos que no, y la siguiente misiva fue que teníamos dos semanas para abandonar el local.
Ya nos sobraron días, ¿no? O sobraron un par de días.
Nos sobraron un par de días, aunque yo le pedí 10, porque quitar todo aquello era complicado sin tener un sitio donde llevarlo.
¿Consideras ahora, con la perspectiva del tiempo, que tardasteis en ser críticos con Meriton?
Pues posiblemente. Yo he dicho varias veces y yo creo que además lo reconozco abiertamente y públicamente, porque lo he dicho varias veces. O sea, a mí, desde un principio, yo pensaba siempre, me gusta ser positivo, piensas que vienen para ayudar, piensas que por fin han aprendido y está, viene Mateo, viene Marcelino, y han aprendido y que la cosa se está encauzando, pero a mí me han decepcionado mucho. Y posiblemente ese año que estabas hablando tú, esos 11 meses de repente que decías, pues posiblemente a lo mejor esos 11 meses pues se tenían que haber adelantado, ¿no? Y la decisión que se tomó 11 meses después se tenían que haber tomado en ese momento.
Sí. Yo te lo quería decir hoy, frente a frente, sí, sí, que es como toca, porque en aquel momento yo creo que los que defendíamos que lo que se estaba haciendo era dinamitar un proyecto deportivo por completo que funcionaba y era la Villa de España, uh-huh, incluso a nivel Madrid y Barcelona, uh-huh, nos sentimos un poco solos. Y claro, escuchar al número uno de las peñas del Valencia, que son 350 peñas, tantísima gente detrás, es decir, las peñas no están contra LIM. Yo no digo que todo el mundo esté contra LIM, porque, uh-huh, no lo puedo generalizar, pero me parecía excesivo decir que todas las peñas no estaban contra LIM.
Está claro.
Y bueno, aclarado eso, que es lo importante, yo creo que a partir de ahora vamos a seguir con esta conversación entre valencianistas para ver si, compartiendo la preocupación que tenemos por el futuro del club, que yo creo que eso lo compartimos todos los valencianistas que queremos al club, somos capaces de encontrar
incluso
algo de luz.
Muchos no valencianistas.
Pues eso dice mucho de ellos. Eso dice mucho de ellos. Son las 4 menos 20 con Fede Sagreras, alguien lúcido y con la cabeza sobre los hombros, con la capacidad de decir, pues sí, miren, igual tardamos en decir lo que había que decir en aquel momento. A vuelta de pausa nos pide paso Carlos Martínez desde el Westin.
Esta semana todo vuelve. Vuelve el fútbol.
Arrancó el fútbol en el Nostre Carrusel.
Vuelven los lesionados.
Pero están cerca de poder estar. Estarán casi con toda seguridad para el siguiente compromiso.
Y vuelve uno de los grandes clásicos del fútbol español.
En el Camp Nou 2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2- partidazo de fútbol.
Vuelve la Liga con partidazo en el Nostre Carrusel. Barça-Valencia. Con la narración de Quique Mateu, la producción de Javi Teruel y el análisis de Rubén Darío Firaolo, Pablo Redondo y Javier Subirats. En Ser Más Valencia, 95.7 FM y el 1179 de Onda Media. RadioValencia.es, la app de Radio Valencia y el Twitter oficial de Ser Deportivos Valencia. Y al terminar el partido, el Rogler. Con el análisis, el debate y los protagonistas. Carrusel Deportivo Valenciano. Cadena Ser.
¿Necesitas cambiar tus ventanas? Comerlin, la ventana de PVC perfecta para tu hogar. En Aluminio Spyporta te asesoramos, medimos y transportamos a casa tu ventana siempre al mejor precio. Reducirás el consumo energético hasta en un 70%. Aluminio Spyporta, como en casa, en ningún sitio. Aluminiospyporta.com.
3:41, pide paso Carlos Martínez. Adelante, Carlos.
Hola, Fran, de nuevo. Te decía que en este acto hay muchos valencianos nacidos en la Comunidad Valenciana y otros asimilados, que yo creo que se sienten tan valencianos como los que han nacido aquí, porque llevan muchísimo tiempo aquí. Estoy con uno de ellos, con una de las leyendas, sin duda, de la historia del Valencia Club de Fútbol. Lo fue, lo es y lo va a ser siempre. Estoy con el Pipo Baraja, que hombre, la verdad me hacía muchísima ilusión verle, porque hacía mucho que no te veía. Y Rubén, te veo, es que no estás para encontrar banquillo, estás para jugar.
Sí, eso quisiera yo. Buenas tardes. Eso quisiera yo, volver a jugar, pero no, ya no tenemos esa opción.
Tenemos en unos días un Barça-Valencia, y yo cuando pienso en un Barça-Valencia me acuerdo de tu misil en las semifinales, no fue de Liga, fue de Copa, pero de tu misil en Mestalla en ese partido que os clasifica para la final del penúltimo título que ganó el Valencia. Habíais empatado en Barcelona 1, si no me equivoco, sí. Y marcas tú el primero, ¿no?, de la victoria.
Sí. Sí, fue un momento muy bonito. Yo la verdad que contra el Barça, salvo ese partido, nunca había tenido suerte, porque ya había hecho algún gol más. En el Camp Nou hice dos goles un año, que el famoso gol de Rivaldo, ¿recuerdas?, de chilena, que nos dejó fuera de la Champions después de haber venido de la final de Milán. Bueno, al final son historias, ¿no? Pero yo, lo que te refieres al partido del domingo, veo que el Valencia pues tiene capacidad o tiene posibilidades de, ¿por qué no?, plantarle cara al Barça en este domingo. Yo creo que el Valencia ha empezado bien la Liga. El Barça todavía yo creo que está un poco con dudas, se está ajustando, y yo creo que tienen que ir con la confianza de sacar un buen resultado. Estamos viendo que el equipo ha ido creciendo desde el inicio de temporada, y bueno, pues creo que hay que ser optimistas, ¿no? Porque es un campo difícil, lógicamente, pero bueno, pues ¿por qué no puede sacar un buen resultado?
Te hago yo la última y te paso con Fran. El entrenador del Barça ahora es Ronald Koeman. Era el entrenador del Valencia en aquel momento en el que yo te recordaba. En un año convulso, de los más convulsos de la historia del Valencia, con tres jugadores apartados, Cañizares, Alves de Angulo, con otros que estaban dentro de esa plantilla y que se llevaban a matar con el entrenador, como Vicente o como Joaquín. Y ahí erais Marchena y tú, lo que yo recuerdo, que tirabais del carro. ¿Qué recuerdos tienes como Koeman de entrenador? ¿Buenos, malos, indiferentes?
Bueno, la verdad que fue un año muy difícil para todos, no solamente, yo me imagino que también para él, porque al final yo creo que él cuando vino a Valencia vino para, digamos, crear un proyecto, ¿no? Entonces salió todo fatal, o sea, es decir, no teníamos resultados, el vestuario estaba totalmente dividido por las decisiones que se fueron tomando y fue un año, para mí ha sido el año más difícil de poder vivir como jugador de Valencia, porque al final tenías a compañeros, amigos que estaban fuera del equipo, el equipo no funcionaba, por otro lado tenías que también empujar porque tenías que jugar cada partido y cuando iba pasando el tiempo veías que te podías meter en el hoyo de la posibilidad de bajar a segunda división, entonces fue un año muy difícil en el que por fin cuando acabó el año pues todos respiramos y podemos empezar de alguna manera un punto y aparte, ¿no? Porque fue un año muy, muy convulso y bueno, yo a Koeman no, sinceramente yo creo que él no fue capaz o no tuvo los mimbres para montar el equipo que él quería tener o su forma de jugar o su estilo y demás, pero sí que veo que es un entrenador valiente que pone a los jóvenes, que da confianza. Aquí en Valencia también puso a, si no recuerdo mal, a Mata, a varios jugadores que no estaban participando los iba poniendo y luego pues que no pasa desapercibido para nadie, o sea, él toma decisiones en función a lo que él cree y ya está, ¿no? En ese momento en Valencia tomó unas decisiones que luego lógicamente con el tiempo se mostró que habían sido un poco precipitadas, pero él cree en una cosa y él va adelante con lo que cree y el Barcelona está un poco pasando lo mismo, ¿no? Creo que no ha tocado una buena época porque al final de la etapa de Messi, empezar de nuevo, todos nuevos jugadores y demás, es complejo para cualquier entrenador. Cuando vas a un equipo que ya está hecho, que tiene los mejores jugadores en su mejor momento, siempre es mucho más fácil, ¿no? Y bueno, pues le deseo que le vaya bien, pero que el domingo pues que tenga el Valencia la suerte de ganar allí.
Fran, seguro que tienes alguna para el Pipo.
Sí, por supuesto que sí. Hola, Pipo, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Fran, ¿qué tal?
Tenía ganas de entrevistarte. No así.
Sí, porque, claro, sí, esto es rápido.
Pero bueno, ya llegará el momento. Que has cambiado de tercio muy rápido con el gol al Barça, pero escúchame, es que nos rejuvenecen esos goles. Esos recuerdos nos quitan años.
Sí.
Fue con la izquierda, ¿no?
A mí también, no te creas, Quiero decir que al final cuando vienes aquí y ves a compañeros o ves imágenes tuyas o cuando vas a algún tipo de este acto, pues aún todavía piensas que estás en activo, pero no, ya no.
Que estaba pensando en el gol. Fue un zurdazo, fue con la izquierda.
Sí, bueno, fue una jugada en un robo.
Digo,
que
con la izquierda porque era la menos buena tuya.
Sí, la verdad que el partido de ida fue un partido que tuvimos una suerte tremenda. O sea, un partido fácil de 4-5-1.
Gildoran se salió ese día.
Sí, por eso te digo que las paró todas, a un partido en el que teníamos que haber perdido 4-5-1 seguro. Y es verdad que el inicio de ese gol nos dio mucha confianza, luego ellos también apretaron mucho y bueno, pues conseguimos pasar a esa final, que fue en un año muy muy complicado para todos, pero bueno, que no deja de ser la séptima copa, ¿no? De la historia del Valencia, ¿no? Que siempre queda en el recuerdo, pero es verdad que ir al Camp Nou siempre es especial. Yo he tenido la fortuna de ganar allí, de jugar partidos de importantes con el Valencia, de competir de tú a tú con el Barça y bueno, solamente espero que el domingo sea así también, ¿no? Que veamos un buen partido del Valencia.
¿Reconoces en este Valencia de Bordalás algo, aunque sea un poquito, de los grandes Valencias tuyos?
Bueno, yo creo que si hay algo que identifica a Bordalás, ¿no? Bueno, yo tampoco puedo opinar mucho porque estoy fuera y me gusta ser prudente, pero yo creo que él sí que...
Lo que ves por la tele,
No, yo lo que veo es que el equipo refleja lo que es el Valencia históricamente. A mí, yo cuando quiero ver el Valencia, quiero ver que es un equipo fuerte físicamente, un equipo intenso, un equipo que encaja poco, que atrás es contundente, o sea, pues un poco lo que éramos nosotros, que físicamente en los partidos se mantiene estable, es decir, que no tiene bajones, que es un equipo continuo, pues como éramos en nuestra época el Valencia nuestro, que roba y luego sale a la contra con velocidad. Bueno, pues es que históricamente es como al Valencia le ha ido bien en las épocas anteriores, le ha ido bien también en la época en la que yo estuve en el Valencia, con Benítez, con Quique, luego después con Unai, después incluso con Marcelino. Ese es el estilo que yo creo que la gente se identifica, o yo por lo menos cuando veo el Valencia me gusta ver un equipo que tenga esa seña de identidad, y yo creo que es en lo que Bordalás está en ese proceso. Lógicamente necesita su tiempo, los equipos no se hacen de una temporada a otra, sino que necesita el tiempo para trabajar, necesita tiempo para que todas las cosas que él quiere pues vayan saliendo adelante, pero creo que ya saber que lo que tú quieres es lo mismo que quiere la gente del valencianismo, pues al final siempre ayuda, ¿no? Y yo creo que eso es lo que un poco estamos viendo en este momento. Es verdad que luego está la continuidad, los resultados, que salga todo bien, ¿no? Pero ya es importante que cuando llegas a un club sepas a lo que quiere jugar ese club, ¿no? Y yo creo que quizá ha habido dos o tres años en los que ha habido más diferencia de interpretación de juego, jugar a otra cosa diferente, y ahora pues parece que las cosas están más claras, más definidas. A ver si tiene suerte y le acompaña el resultado, que es la clave de todo.
Acabo con la última, que tengo aquí a Chimo y a Fede Sagreras, que te quieren saludar, pero antes, la última sobre Carlos Soler. Lo dejaste bendecido muy pronto. Yo recuerdo entrevistarte, porque tú lo has entrenado, y decir públicamente que le veías posibilidades muy al principio. Pero este Carlos Soler, Pipo, jugando por dentro en la selección de interior, en el Valencia por fuera, llegando, haciendo goles, ¿un poco ha sobrepasado lo que tú preveías de él? Pues tiene 24
no,
años.
No, para nada. No, Carlos es un jugador que siempre ha tenido gol. Tú repasas sus números desde que era un chaval y él siempre ha hecho mucho gol. Lo que pasa es que es un jugador que tiene que llegar de segunda línea. No es un jugador que pueda jugar en la media punta, de espaldas, porque él necesita llegar o bien de interior, o bien desde fuera metiéndose para adentro, o bien desde la posición de 8. En cualquiera de esas posiciones él siempre ha tenido muy buena llegada. Es un jugador que tiene potencia, que tiene buen disparo, que interpreta muy bien el juego, dónde va a caer la pelota. Después tiene muy buena definición también, o sea, quiero decir que tiene unos componentes que te hacen llegar a hacer goles, ¿no? Eso es algo innato que tiene él, ¿no? Y lógicamente yo fui uno de los que estaba en su momento cuando él estaba ahí, ya se le veía unas condiciones brutales, pero que el que ha conseguido, digamos, mejorar en todo ese proceso es él, hasta llegar a ser un jugador internacional, debutar con gol, ser, bueno, el futuro de la selección y del Valencia, así que fíjate, para mí ha sido un placer haber podido disfrutar o haber tenido durante un año en su formación haber tenido un jugador así, porque además es que son jugadores que se ve que son top, ¿no? O sea, que ya desde pequeños se les ve que tienen otra cosa diferente, ¿no? Que pueden llegar, pero es verdad que todo el esfuerzo ha sido suyo y lógicamente es un jugador que pues para mí tiene que ser el pilar del futuro del Valencia.
Acertaste, Chimo.
Lo primero, me extraña por lo que ha dicho Carlos, que hacía tiempo que no veía al Pipo Baraja. Si te das una vuelta por Juan de Austria, por Pérez Bayer, por Sagasta, por el mercado de Colón, es muy fácil.
Los sitios buenos.
Claro, donde vamos la gente top.
Es que Chimo, tú te escaqueas mucho del curro y por eso vas por ahí andando.
Te prometo que iba a hacer la pregunta, pero es buscando aparcamiento. O sea, pero ahí siempre, la última vez te lo puede decir el Pipo que me vio dentro del coche. Pero hay que verlo, que todavía está como un pincel, como acaba de decir Carlos.
Impresionante.
El 11 de julio, si no recuerdo mal, cumplió 46 años y hay que verlo porque además sigue pasando por la acera y esa forma tan peculiar que tiene el de andar y sigue haciendo que la gente le mire.
Firma autógrafos.
Yo estoy seguro que pasa Elder Costa, Marcos André o no sé, no quiero hablar de otro fútbol, o Alderete, incluso, que es un jugador importante del Valencia actual y la gente no lo reconoce. Sin embargo, el Pipo sigue levantando pasiones. Dicho esto, yo te quería hacer una pregunta, porque como hemos hablado de Koeman, siempre ha habido, no sé hasta qué punto es leyenda urbana o no, y tú eres el protagonista, nosotros somos los periodistas, y yo te lo quiero preguntar. ¿Qué pasó aquel 16 de abril en el vestuario del ya extinto Estadio Vicente Calderón, antes del Valencia-Getafe, con la famosa charla y la famosa pizarra? Porque hay una leyenda urbana, Pipo, que Koeman dice una cosa y hay ciertos futbolistas o el equipo acaba poniendo su granito de arena para que sea de una forma diferente y veamos a un Valencia que después arrasa al Getafe durante la final. ¿Nos puedes contar algo?
Pues son todo leyendas urbanas. No, yo creo que era un partido que para nosotros significaba mucho porque habíamos pasado un año muy malo, muy malo, muy malo. Entonces yo creo que un poco todos nos conjuramos en hacer un buen partido, concentrarnos en el partido, pasar un poco de todo lo que teníamos alrededor, que era muy complicado. Y además que es que después de ese partido, creo que fuimos a Bilbao y nos comimos 5. O sea, que es que, quiero decir que...
Y comen a la calle.
Por eso te digo, que quiero decir que al final sabíamos que ese partido era clave porque te estás jugando un título en un momento, de una temporada difícil, pero que después teníamos que seguir con lo que teníamos en medio, ¿no? Entonces, pues conjurarte entre todos para tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Afortunadamente salió bien y pudimos levantar esa copa, pero luego lo que nos quedaba todavía era un camino complicado, ¿no? Para un equipo que no estaba preparado para estar luchando por los puestos de abajo, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre se hablan muchas cosas, se dicen muchas cosas, pero hay que ser respetuoso con lo que pasó aquel día, y fue que pues que un poco el equipo dijo, vamos a dejarnos ya de hacer de mirar al lado y mirarnos a los ojos y hacer las cosas como las podemos hacer. Luego puede salir bien o puede salir mal, porque el fútbol es así, pero por lo menos dejarnos todo en este partido, y afortunadamente ganamos a un Getafe que, claro, ganar al Getafe en la final en ese momento todo el mundo pensaba que era lo normal, pero es que el Getafe se había cargado, bueno, pues a un montón de equipos importantes, ¿no? Si no recuerdo mal, o sea, llegaba como favorito el Getafe frente a nosotros.
El dato para, o sea, el Rey, que... el favorito del partido.
Vale, voy a buscar en el diccionario conjura, a ver si hay algo de acepción de disposiciones técnicas.
Vamos a dejar que se vaya a comer el pipo, pero quiero que te salude Fede.
No sé yo si vamos a comer, ¿eh? No sé yo.
Bueno, el postre aunque sea. Te saluda el presidente de las Peñas del Valencia. Fede.
Hola, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas
tardes. Oye, nada, un placer escucharte, igual que lo fue el verte jugar. Y quería, bueno, además de mandarte un abrazo en nombre de todos los peñistas valencianistas y toda la afición, quería aprovechar este momento, ya que tengo mi minuto contigo, el invitarte, si estás la semana que viene, el día 20, miércoles, inauguramos nuestra nueva sede. Y qué mejor que junto a algunos excompañeros o de hace también incluso más años exjugadores, que estuvieras con nosotros un ratillo. Entonces era invitarte para el día 20, miércoles, a las 19 horas, en la calle Islas Canarias número 20, que te esperamos en nuestra nueva sede de la Agrupación de Peñas Valencianistas. A ver si puedes hacer lo posible y estar con nosotros un ratillo.
Sí, bueno, si fuera posible, seguro que encantado acudiría. No sé la verdad, no sé qué voy a hacer el miércoles que viene. O sea que.
Le pediré bueno, a Fran que me dé tu contacto.
En contacto,
sí. Igual sí. Te mando un WhatsApp.
Sí. Pero bueno, ya sabes que yo agradecido de tus palabras, y bueno, ya sabes que para mí Valencia y el Valencia Club de Fútbol lo ha sido todo para mí, y bueno, pues si puedo estar, además, estaré encantado.
Creo que además el valencianismo sigue hasta tu carrera como entrenador, ¿sabes? Porque eres una persona que caló muy hondo aquí en Valencia, es verdad, y te tienen todos mucho aprecio.
Necesitamos muchos pipos. Muchos pipos.
Un abrazote.
Nos viene muy bien escuchar a gente como Pipo Baraja. Gracias de corazón, Rubén, te mando un abrazo.
Vale, un abrazo para todos. Gracias a vosotros.
Y 57, y nos queda algo de publicidad.
Ahora tienes un Honda CRV híbrido con todo el equipamiento de la versión Lifestyle y un descuento de 6.500 euros. Tu oportunidad te espera en la red de concesionarios Honda. Oferta sujeta a financiación con Honda Bank y válida hasta el 31 de octubre.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
La auténtica gran fiesta del marisco, Maris Galicia, regresa a Valencia. El mejor marisco a precios populares, grupos de gaitas, espectáculo de la queimada y muchas sorpresas más. Disfruta de lo mejor de Galicia. Gran carpa instalada en Zona Puerto, frente Tinglado 4, todos los días desde las 12:30 del mediodía.
Cementos La Unión, la única cementera 100% valenciana. Celebra los éxitos de nuestros equipos con Cementos La Unión. Cementos de máxima calidad en ensacado y a granel con sacos de 25 kilos. Cementos La Unión, con el deporte valenciano.
Si te gusta el pádel, tienes planazo este viernes en Alfafar. Exhibición mixta con Tamara Icardo, Delfibrea, Juan Tello y Fede Chingoto. Compra tus entradas de viernes de World Padel Tour Alfafar Challenger y disfruta de la jornada de cuartos de final y de la exhibición en wptchallenger.com.
Atención, en Factory Colchón, remate final. Colchón viscoelástico más canapé Arcón de madera, 249 euros. En Factory Colchón, más barato si te lo regalan.
El IBO es un centro monográfico especializado en la asistencia al paciente con cáncer. ¿Quién puede ser tratado en el IBO? Cualquier ciudadano con cáncer o sospecha oncológica puede solicitar la asistencia en el propio IBO. Al ser un centro concertado, los pacientes no tienen que asumir ningún coste por sus tratamientos. Fundación IBO. Tras más de 40 años, seguimos siendo un centro concertado al servicio de todos los valencianos.
Si te gusta el pádel, tienes planazo este viernes en Alfafar. Exhibición mixta con Tamara Icardo, Delfibrea, Juan Tello y Fede Chingoto. Compra tus entradas de viernes de World Padel Tour Alfafar Challenger y disfruta de la jornada de cuartos de final y de la exhibición en wptchallenger.com.
Tenía preparado una secuencia escuchando a Bernardo Españeta. Hoy se cumple un año de su fallecimiento. Pero este buen pozo que nos deja hablar con Pipo nos invita además a otro día ampliar, ir mucho más allá, pero creo que merecía la pena Fede saludar a Pipo y hablar con él.
Sí, haremos, por supuesto.
Haremos una segunda entrevista esta temporada.
Como sí, ¿no? La pandemia. Pero yo creo que se te han quedado cosas en el tintero, seguro.
Muchísimas.
Mírate en la cara.
A los dos. Pero bueno, así es la vida. Son solo 40 minutos. Gracias por venir.
Nada, te espero también el día 20.
Allí estaremos. ¿Eh? La cadena será estar allí, te lo garantizo.
Perfecto.
Gracias por
venir. Bienvenidos seréis.
Gracias.
Amun siempre.
Amun siempre. Buenas tardes.